Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y tjhuesca.es. Saludos de Pablo Barrantes. Mientras el equipo descansa y mañana volverá al trabajo pensando en el partido del próximo domingo, ayer hablábamos en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca de la gran piedra de toque. Es un topicazo, pero es así. Se ha enfrentado a un Ibiza que parecía menor, a un Málaga con grandes individualidades, pero que no está pasando por su mejor momento. Son dos grandes triunfos y ahí están los 6 puntos, que ya no se los quita nadie. Pero ahora toca un rival de una solvencia ya contrastada, un recién descendido, otro plantillón y encima a domicilio. Veremos a ver hasta dónde se confirma los dos grandes partidos que ha hecho el conjunto de Cuco Ziganda en casa en esa complicadísima salida a Mendizorroza, donde el equipo no estará solo, ya que desde la semana pasada el club fletó ese autobús, más entrada, 25 euros la entrada, con el autobús 40. Bueno, pues seguro que va a haber un montón de aficionados. Ha dado Miguel Barronga, muy buenas, ¿ha dado datos el club de cuánta gente va a ir?
Todavía no.
Todavía
si
no
me
sabe.
Equivoco, la inscripción se cierra mañana. ¿Me hace gestos aquí, Fernando Lovera?
Hombre, no, que de momento creo que no había mucha gente apuntada. De hecho, Fenómenos me hace que había sobre unos 25 que nos agregamos, digamos, al autobús de la Sociedad Deportiva Huesca.
Tú vas, ¿no?
En principio no, porque tengo comida familiar, entonces no puedo asistir.
Vaya, vaya.
Sí, la verdad que sí, coincide.
¿Es larga tu comida?
Sí. Bueno, no, intentaré. No, lo veré. El partido lo veré, hombre.
Luego tenemos Twitch con tu amigo Antonio Oscar, ¿eh?
Ya lo vi el otro día. Me gustó mucho el programa.
¿Apuntarás?
Bueno, pues si hay que ir, se va, claro.
Conformado es.
No ha habido actualidad deportiva, porque el equipo ha descansado, pero sí ha habido actualidad económica, porque ha habido un encuentro con el director general, José T. Hortas, para hablar un poco de todo lo que es noticia del club y un poco dar explicaciones de la parcela económica, del límite salarial, de por qué el Huesca está como está, de esas palancas, de esas reglas 1-3, 1-4... que el Huesca se ha tenido que ceñir a ellas para incorporar futbolistas. Bueno, el resumen es que de un año a otro el Huesca ha perdido la mitad de su presupuesto. De 24 que tuvo el año pasado, ha pasado a este año a tener un presupuesto de 12. La tele, en cuanto a ingresos televisivos, casi 7 millones y el resto, pues ticketing, abonos, merchandising, recursos propios que obtiene la Sociedad Deportiva Huesca, hasta 12. ¿Por qué el Huesca tiene un límite salarial de 3,7? De 3,7. Ha pasado de un límite de 18 a 3,7. Bueno, pues la respuesta del director general es muy sencilla. ¿En cuánto se ha bajado el presupuesto? En 12 millones, ¿verdad? De 24 a 12. Pues resta el límite salarial 18 y te quedan esos, bueno, pues 3,7. 3,7, que ha podido ser más gracias al CVC, la parte que se ha podido gastar del CVC este año, 2 y pico, pues suman los 6, un poquito más de 6, que es el verdadero límite que le ha impuesto la Liga al club azulgrana este año. Es decir, que todo lo que se ha contado en este café con el director general, el oyente de la cadena COPE, ya lo sabía días atrás. Es importante decirlo, que escuchar este programa pues te da esas noticias, esas herramientas para conocer la realidad del club. Yo me he sentido en el encuentro de hoy pues gratamente satisfecho de la labor que realiza Miguel Barluenga en esta casa, o la amplia nómina de colaboradores que apuntan información diaria, fidedigna, como se ha podido comprobar en el día de hoy con José T. Hortas. ¿Qué tiene en mente el club? Regularizar su situación en 3 años. Esto viene producido por altos salarios, contratos heredados de primera división, una reducción importante de ingresos, sobre todo pues no ha habido ventas este año, la ayuda al descenso, que el año pasado fue de 8 millones, claro, sumas la tele más la ayuda al descenso, pues de ahí te sale el importante presupuesto que tuvo el club tras el descenso. Me ha llamado la atención que José Teodoro Tras califica de desastrosa la temporada pasada en todos los sentidos. Se tomaron muchas decisiones erróneas, muchas. Estoy diciendo, Miguel, casi textual, ¿verdad? O sea, son una concatenación de muchas malas decisiones para que el Huesca hiciera una campaña tan mala con el poderío económico que tenía.
Tal cual, Pablo ha utilizado esa expresión junto a otras similares y ha dicho también que esa desastrosa campaña, esa catastrófica temporada, les ha llevado a aprender y a tomar, por tanto, medidas para la presente. Se ha referido, por ejemplo, a lo de soltar fichas altas, es decir, pues dejar de contar con jugadores. Ojo, ha explicitado que, por ejemplo, las salidas que todos sabemos se debieron a una mezcla de razones económicas y deportivas, no solamente
Insua,
económicas. Insua,
Miquel Rico, Ferreiro.
Ferreiro. No eran solamente motivos económicos los que llevaron al club a tomar estas decisiones, sino también deportivos, porque se trabaja a la limón entre los estamentos deportivos y económicos de la entidad. Y también ha hablado de que ha habido reducciones de salarios a toda la plantilla deportiva y no deportiva de hasta el 50%.
Esos son los más altos.
Más altos. Uh-huh. Ya en torno al 5% de los más bajitos. Y textualmente ha dicho también el director general que en ese sentido se ha vuelto a cifras del año 2017, para situar al oyente, de antes del primer ascenso a Primera División, habiendo un 30% más de personal en el club. Así que...
Claro, se ha intentado evitar los despidos, aunque es verdad que ha habido salidas de personal en el club en distintos departamentos, pero esa es la realidad. 30% más de empleados con respecto a 2017. ¿Y qué planning tiene el club? Bueno, pues el planning es regularizar la situación a 3 años. Este año se van a arrojar pérdidas, el año que viene también, pero menores, e intentar ya estar en números negros el tercer año, o sea, dentro de 3 temporadas. Eso respecto a la economía global del club. Respecto al límite salarial, yo venía apuntando que, ojo, porque esta situación de exceso, con todas las limitaciones que te produce a la hora de fichar, etcétera, no es una situación inmediata, sino que se iba a posponer el tiempo. Y efectivamente, el Huesca va a tener, por supuesto, en el mercado invernal, el límite superado, como ya lo tiene, obviamente, para fichar en invierno. Tienen que darse unas situaciones complejas, o salida de jugador que libere masa salarial, o palanca mediante patrocinio, y ambas operaciones con la regla 1-3-1-4. Está claro ya, ¿no? No voy a reiterar todos los días cómo funciona esto. Yo creo que ya se lo han aprendido. Hasta yo lo he aprendido, y a los oyentes, vamos, eso sabrán de maravilla. ¿Qué va a pasar el año que viene? Esto es importante. El año que viene el Huesca va a estar en la misma situación, el próximo verano. De inicio sí, que es lo que yo anticipaba. De inicio sí, el Huesca va a tener el límite salarial superado. Pero, ¿qué vaticinan en el club? Que se pueda de algún modo regularizar a lo largo del verano, se pueda llegar a un punto de equilibrio en el cual el Huesca esté 1-1, es decir, ya no se rija ni por ninguna regla de ahorro, por decirlo así. Buscar ese punto de equilibrio en cuanto a su gasto con el límite salarial a lo largo del verano. Para eso, pues se tienen que producir salidas. Si se producen salidas de jugadores de la actual plantilla con salario elevado, alguna se va a producir sí o sí porque terminarán contrato, pues de inicio no, insisto, a 30 de junio no, pero a lo mejor a 30 de agosto, cuando finalice el mercado de verano, el Huesca ya está en una situación económica equilibrada. Será complejo, esto que estoy diciendo. Sabiendo un poco los números, será bastante complejo. Escuchamos, José Teortas.
Bueno, para contestarte necesitaríamos un poco de tiempo, ¿no? A ver, la situación económica nuestra, resumiéndolo, pues es verdad que hemos sido un equipo que en los últimos años hemos estado 2 temporadas en Primera División, con las correspondientes ayudas al descenso cuando hemos descendido a Segunda, y este año es verdad que ya pues no disponemos de esa ayuda al descenso, ¿no?, en Segunda División, y bueno, pues es una economía de un club medio de Segunda División, a la cual tenemos que adaptarnos, y de ahí todas las medidas que hemos ido pues adaptando este verano. Bueno, sí que hemos tenido que trabajar pues un poco por lo que hablamos, ¿no? Venimos de una situación con una plantilla casi de Primera División, con salarios altos, con contratos pues más acordes a esa categoría, y hemos tenido pues bueno que ir soltando lastres, digamos, y adaptándonos a esa situación. Y yo creo que bueno, que en gran medida lo hemos logrado y bueno, esperemos además que hemos hecho un equipo bastante competitivo, que es lo importante, y de ahí que bueno, estamos. Sí, claro, en un año no se puede, es muy complicado hacerlo todo, pero bueno, yo creo que este año hemos dado 70%, un paso de un 70%, el año que viene pues quedará un poquito, pero bueno, yo creo que en ese sentido vamos en el camino.
Esto último lo traduzco, que no se oía la pregunta, 70% de ajuste. Por eso digo que el año que viene el Huesca va a tener el límite también superado, según ha dicho José de Hortas, en un 30%. O sea, se está ajustando a llegar al punto de equilibrio. Más o menos, Lobera, está todo claro, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Está bien explicado. Lo que la única, el tema que comentábamos antes a Miguel, con Miguel a micrófono cerrado, estos, yo creo que se devuelve a 40 años sin intereses, ¿verdad?
Todo 30.
Lo que se face. ¿30?
Creo que 30, sí.
30, vale, vale.
Sí, vale. Es un crédito blando. Crédito...
Que no, a ver, intereses también hay, ¿eh? Sí. Nadie da dinero sin interés. Otra cosa es que sea un interés,
sí, claro,
bajo y sobre todo que los propios clubes lo puedan devolver con ingresos de futuro, ¿no? Como los propios ingresos se prevén que van a ser mayores conforme pasen los años. Sí. De ahí que sean blando, pero bueno, el CVC tiene su interés, ¿eh? No, nadie da, nadie regala
riesgo,
dinero.
Sí, el riesgo que también nos explicaba José T era que una vez que tú recibas ese dinero, en el caso del Huesca fueron 30 millones de euros aproximadamente, que no lo sepas emplear bien y que precisamente esa mala gestión económica te acarree que a la hora de devolverlo, por mucho que sea un crédito blando, pues te desmonte la economía del club. Otro dato, Pablo, que puede situar al oyente es el de que el año pasado, por ejemplo, se recibieron 15 millones incluidos en la ayuda al descenso y las televisiones. De esos 15 millones se pasa a 6,3 este año solo en concepto de televisión. Es decir, son 8 millones de rémora de pérdida en ese capítulo que también se han de dejar notar. Y en el de ventas, el de este año, la cifra de este año no nos la ha facilitado, pero en el año del primer descenso a segunda división el club ingresó 8 millones y medio de euros en ventas y 3 en el siguiente.
Que es Galán.
Exactamente.
Que es Galán. Los tres son de Galán. Este año no nos ha querido facilitar datos de ventas, pero ¿qué ventas hay? La cesión de Álvaro.
Y la de Sandro.
Y la de Sandro.
Que no son ventas, de momento.
Que es 500,000 y 400,000. O sea, 900,000 entre los dos.
Hasta y también ha confirmado, Pablo, esa búsqueda de un gran patrocinio que también has contado en esta frecuencia. Para, pues, no lo ha dicho de manera clara, pero sí para buscar ese renaming del estadio y que conlleve consigo una importante mejora económica. Hablo de Somos, de esa gran empresa que es ya patrocinadora del club y que daría nuevo nombre al estadio. Uh-huh.
Hola, Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué quieres apuntar de todo esto, de la parcela económica, que como empresario esto te sonará todo? Al oyente más deportivo sí, igual estamos aburriendo durante 13 minutos. Enseguida hablamos de fútbol, ¿eh?
Me suena todo y me suena que han gestionado como nuevos ricos. Esta es la realidad. Son el nuevo rico que tiene un ingreso extraordinario por una circunstancia y que se hace una casa enorme, se compra un Ferrari y después dice, ay Dios, que hay que mantener todo esto. Pues un poco es lo que les ha pasado con los jugadores, con las obras y con todas las inversiones que han hecho. Que sea para bien y que lo sepan rentabilizar luego. Esta es la realidad. Pero el año pasado salió el director deportivo, pero el director deportivo solo era una parte de la ecuación, ¿eh? Y que haya reconocido hoy sus errores en primera persona y de toda la directiva, que son los que el año pasado hicieron una gestión calamitosa.
Sí, sí, es que así lo ha empleado él también, ¿eh? O sea, pues, así lo ha dicho él también.
No, es que este es el mal que vamos a estar purgando. Pues él dice 3 años, pues yo digo firmo debajo, ojalá. Ojalá dentro de 3 años podamos salir al mercado y decir, oye, no somos los más ricos, pero podemos fichar a aquel jugador que nos gusta y no el que quiera venir aquí por hacernos el favor. Que ha sido casi lo que ha pasado este verano, que el nuevo director deportivo y el entrenador han tenido que hacer auténticos malabarismos para que determinados jugadores estén aquí, que vienen más por el prestigio de ellos dos que no por la repercusión que va a tener en su contrato el estar aquí. Pero bueno, dicho esto, no sirve de nada mirar hacia atrás y yo sigo siendo muy optimista porque, como llevo diciendo todo este tiempo, tenemos un director deportivo que sabe de esto, ya era hora que sabe de esto, y tenemos un entrenador que, bueno, pues gustará más o gustará menos lo que hace el equipo, pero desde luego tenemos un entrenador que tiene las ideas muy claras, que sabe de fútbol y que cuando el domingo no sienta Tomeo, resulta que Tomeo después hace 3 robos de balón espectaculares, metemos el gol y después sí, ya lo siento.
Lovera, ¿quieres puntualizar algo más sobre esto o hablamos del partido, como ya empezaba a hacer Pablo?
Bueno, que no, que también hay que entender que arrastramos la deuda, aparte la deuda de la pandemia, que eso viene un arrastre, digamos, de tiempos atrás. Entonces todo se junta. Claro, y lo que está comentando Pablo también es verdad, que es que, pues claro, un 30% más de operarios, los sueldos elevados, es que claro, de estar los derechos fueron inmensos en la primera división, ¿no? Estamos hablando de 40 o 42 millones contra
45
millones. Sí. Pues estamos hablando, pues a 5 y pico o 7, pues fíjate tú cómo valía la cosa.
De televisión, para que el aficionado entienda, de 45 millones pasas a 6.
Claro, claro. La diferencia.
Fernando y Pablo, sí. Disculpadme porque voy a puntualizar una cosa. Cuando hablan de muchos errores, es que hay algunos que ya no es cuestión de que se hayan reducido ingresos o que haya bajado la televisión. No. ¿En qué cabeza cabe que se gaste más dinero en los defensas que en los delanteros que te tienen que mantener ahí arriba? Eso en qué cabeza cabe. Y es lo que se hizo el año pasado. Y dejemos ya el año pasado porque de verdad me pongo. Eso sí que me pone mal genio. Lo que se hizo el año pasado es que me cabrea.
No, y a ti y a todos. Sí, o sea, lo del año pasado.
¿Qué me gusta más?
Sí, lo del año pasado. En fin, bueno, pues está más que analizado. Está más que analizado y ya poco sirve pensar atrás. Nos centramos en lo que visteis el otro día. Hablaba yo al principio que el Alavés va a medir realmente el potencial del Huesca. Sigue siendo pronto, ¿eh? Jornada 6, hablábamos de esperar a octubre mínimo para ver al 100% el proyecto de Cuco Ziganda. Pero después de estos dos triunfos, cierta alegría ver ya futbolistas que han venido para quedarse, como el propio Tomeo que nombraba Barreña. No sé qué esperáis para el domingo, porque el Alavés ya no es ninguna broma, ¿eh?
Yo personalmente tengo ganas, la verdad.
Es un equipo muy serio.
Sí. Yo tengo ganas
claro
de...
Yo también. Vamos a verlo. Sí.
Vamos a ver qué nivel ofrecemos, digamos, contra equipos de enjundia y con las grandes plantillas. Lo iremos viendo. Yo creo que lo que estás comentando, hasta 4 o 5 partidos a mitad de octubre o demás, veremos a ver el potencial que tiene la Sociedad Deportiva Huesca. De momento sabemos que Ziganda ha dado con la tecla en la defensa y dos porterías a cero. Eso es importante. 3, pero 2 seguidas. Y lo que estamos hablando, el equipo se construye desde atrás. Que llegaremos pocas veces, que el centro de campo a lo mejor está desguarnecido. Bueno, pero es el juego que vamos a estar durante toda la temporada. Eso lo tenemos claro.
Será una toma de medida temprana, porque yo sigo pensando que este 11 no es el 11 tipo de Ziganda. Que igual, aquí a 2 meses ha cambiado incluso más de la mitad de los nombres. Si es que tiene un equipo base al final.
¿Tú crees tantos, hombre?
Yo creo que sí.
La más de la mitad.
Porque creo que todavía no he encontrado la dupla. En el 4-4-2 no tiene clara todavía la dupla de ataque. Y es normal, porque todavía no ha visto en acción a Carrillo. Ahora tiene la duda de si mete a Juan Carlos, cuántos minutos le puede meter y a quién acompaña en esa delantera. Creo que se entiende bien con Scriche, pero Scriche tiene menos gol, en teoría, que Kanté o Carrillo, o que Kevin Carlos incluso. No sé, hay una serie todavía de incógnitas por resolver, de las que creo que hablan bien del equipo porque hablan de que es una plantilla amplia y con soluciones que ya hemos empezado a ver en la jornada 5.
Y además hemos visto una plantilla que es como todas las de Cuco Ziganda. Primero nuestra portería cero, primero nos armamos atrás y a partir de ahí crecemos. Que creo yo que para un equipo pequeño, acostumbrémonos a este concepto, para un equipo pequeño lo importante es tener una solidez atrás importante y después arriba hacer lo que podamos. Tendremos los 5 o 6 oportunidades por equipo y por partido que nos van a dar los extremos y los delanteros que tenemos, claro que sí. Tendremos algún pase filtrado o algún tiro como el otro día Juan Carlos, pero no vamos a ser el equipo dominador en ninguno de los escenarios en los que vamos a disputarle los partidos. Pero es que no teníamos ni presupuesto ni nombres para hacerlo. Y además es que cuando hemos intentado jugar a eso, una vez nos ha salido bien y 3 mal. Creo que la proporción nos hablaba de que teníamos que hacer lo que han hecho. Un equipo serio, bien armado, con hombres más que nombres, y el domingo tenemos un partido serio contra un equipo de muchos nombres, pero que aún creo que esta semana no le ha ido especialmente bien. O sea, el domingo es un partido muy bonito y yo tengo muchas ganas de verlo.
No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que aquí es el bloque el que va a ir ganando los partidos y demás. Quiero decir, y nos tenemos que ir acostumbrando a que lo importante, independientemente del juego.
Pero no
que...
estoy notando, Lovera, mucha pena por parte del aficionado con respecto a que no se va a ver un juego vistoso.
Bueno, es que.
Yo creo que el juego vistoso se ha autoimpuesto el propio club en los últimos años. Y no es precisamente el aficionado, no prioriza, hombre, si lo ve mejor, ¿no? Pero no prioriza con un juego vistoso a otras cosas, ¿eh? Pues coherencia, rigor defensivo, por supuesto, ímpetu, meter la pierna, ganas. Yo creo que eso es lo que verdaderamente valora el aficionado, ¿eh?
Efectivamente, garra, ímpetu.
Todo eso se resume en una sola palabra, que es esfuerzo. Si el aficionado vemos esfuerzo en los jugadores, esfuerzo real, de verdad van a salir ovacionados incluso en los partidos que perdamos. Pero lo que no podemos ver es bailarinas como el año pasado. Nosotros queremos ver jugadores como los que estamos viendo este año. Este año se le ha aplaudido, este partido pasado, se le ha aplaudido muchísimo a Juan Carlos por el gol, sí, pero sobre todo, después del gol, fue capaz de volver a la corona de nuestro área a robar un balón que era muy peligroso, que él salió trastabillado porque era contra un jugador mucho más corpulento que él, robó el balón, se lo dio a nuestro medio centro y cuando se levantó le cayó una ovación espectacular.
Dicho esto...
Porque es que eso es lo que buscamos, implicación.
Ayer desde el club me apuntaban a... Estáis hablando mucho, sobre todo me imagino que por el Twitch del domingo, ¿no? Estáis hablando mucho del juego de Cuco, de... Bueno, pues eso, ¿no? Lo que estamos describiendo. Pero ojo con el gol. Ojo con el gol. El gol es una jugada de 55 segundos donde tocan el balón todos los futbolistas del Huesca, a excepción de Gerard Valentín. El balón pasa por todos los jugadores del Huesca hasta el desenlace final, que todos sabemos que es esa acción entre Scriche y Juan Carlos Real. Y Miguel, aún toca Gerard Valentín un poco antes del inicio de la jugada porque peina un balón o casi roba un balón que al final se lo lleva Tomeo tras una imprecisión del jugador del Málaga.
Sí, fíjate que es una circunstancia que se repite creo que cada mucho tiempo.
De hecho, Miguel, me lo decías ayer que estabas enamorado del gol, que ¿cuántas veces lo has visto repetido?
Sí, me lo he puesto en bucle mientras trabajaba esta mañana. Pero el que lo acelera es el pase que busca Óscar Silva a Juan Carlos y después Juan Carlos combina con el Scriche. Esos 3-4 segundos son los que arman un gol, por otro lado, de mucho mérito. Decía lo de la jugada que tocan el balón 9-10 futbolistas, que me acuerdo que hace poco salía una situación similar del Manchester United, de ese tipo de acciones que tocas y llegas a portería arriba después de esa larga acción, pero muchas veces hay que ver dónde está el clic de la acción en la que el aspecto del gol pues es más fehaciente, y en ese momento es cuando creo que Óscar Silva busca a Scriche y a Juan Carlos, que son los dos delanteros a los que me referí antes, de a ver si se van a convertir en la dupla ofensiva de Cuco Ziganda aquí en adelante, porque, ojo, todos sabemos más o menos los pros y contras de Scriche, pero donde se pierde Scriche es a 50 metros de la portería y no puede jugar, porque lo que tiene de gol lo pierde, que no es mucho, vamos a ser claros, no tiene mucha pegada, pero a mí ponme a Scriche a 20 metros de la portería, no me lo pongas a 50 metros.
Yo pienso
sí,
igual.
Pero Scriche funciona mucho mejor con un 9.
Sí, con un 9. No, por eso te digo que yo tengo ganas de ver...
¿Funciona mejor de 9 con alguien al lado también? ¿Como Juan Carlos?
No.
Pienso que un 9. Un Carrillo, por ejemplo. Un Carrillo, que es lo que tengo ganas de verlo. Carrillo
a pleno rendimiento.
Claro, claro. 1.91 ahí que se afaje con los defensas.
Esa dupla del que viene del Lugo y del Gallego, esa dupla sí que quiero verla yo con mucho interés. Porque Juan Carlos dándole balones a Carrillo, eso sí que puede ser una mina.
Pero yo veo a Juan Carlos de revulsivo, con todas las bondades y todos los elogios merecidos que se está llevando últimamente, tras los 4 años lamentables que hemos visto de Juan Carlos, todo se ha dicho.
Es que acaba contrato.
Ya. Acaba contrato, ya lo dijimos, ya. Acaba contrato. Pero para ser titular no sé si tiene esa continuidad para
igual
90
se pierde.
Minutos.
Igual se pierde.
No lo sé.
Luego lo que me gusta también, que hemos hablado antes, la implicación que están todos a una. Eso es importante, lo que hablaba también Pablo, ¿verdad? Implicación que todo el mundo, cuando metieron el gol, todos a abrazarse, todos unidos allí. Eso
fue
demuestra.
Sí. Pero espectacular cómo recibieron a Juan Carlos en el vestuario. Ovación cerrada cuando entró después de atender las televisiones. Eso habla muy bien del equipo, ¿eh?
No, no, claro, claro. Totalmente opuesto a lo del año pasado.
No hay malos, exacto, no hay malos rollos. Barreña, más esta semana, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, hablamos.
Hablamos. Algo más, Miguel, sobre la actualidad del Huesca, que mañana vuelve al trabajo, ¿no?
Sí, y por cierto, nos han comunicado también esta mañana que la residencia de la base de Aragonesa de Fútbol ya está parcialmente en marcha con 25 alumnos, 5 chavales que están ya residiendo y, bueno, pues iniciando el curso escolar ahí también. Imagino que pronto nos facilitará el club una visita guiada o de alguna manera conoce ya por dentro cómo funciona esa residencia de la base de Aragonesa de Fútbol. Mañana vuelta a los entrenamientos.
Y el máximo accionista, que es la Fundación Alcaraz, ha cambiado de patronos.
Así es, básicamente sigue mandando Petón, es el presidente de la Fundación Alcoraz, pero se ha rodeado de un grupo más amplio de personas, se ha renovado, mejor dicho, de cara a ese funcionamiento, del que no olvidemos es tiene el 66% de los títulos de las acciones del club.
Esto es para comentarlo en próximos programas.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com. Recuperar su propio pelo es posible.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Pues antes de llegar a las 4 de la tarde, Miguel, hay que comentar que no nos dejemos nada en el tintero, ¿eh?
No, estoy aquí repasando mis notas. Por ejemplo, otro aspecto llamativo. Ha saltado la música. Otro aspecto llamativo ha sido, bueno, el club ha reconocido que respecto a Sandro Ramírez no había ninguna oferta al margen de la.
No, ninguna.
También lo habíamos
contado. También lo contamos aquí. Sí.
Exactamente. Es que es eso, estoy repasando aquí.
Yo creo que todo se ha contado en este
no
programa.
No nos hemos dejado nada. Estamos aquí repitiéndonos un poco, pero es que es así.
Lo verá, está bien eso, ¿eh? ¿Verdad?
No, claro, claro, claro que sí.
Escucha este programa, no se pierde nada.
Efectivamente. Que estén atentos a la emisorada, a COPE. Bueno, y que el domingo veamos un buen partido, una buena versión del Huesca y podemos traer la victoria o aunque sea el empate. No, una versión buena del Huesca.
Ah, me dicen por aquí, claro. Y que se va por la renovación de Tomeo, que estuvo el miércoles pasado también, en este micrófono, reconoció que acababa contrato, que su agencia es la misma que la de Sandro, su agencia de representación, y que el club le tiene que renovar ya. Ya, porque, vamos, está creciendo enteros partido a partido para que se lo lleven.
Y que la oferta del Barça por Kevin Carlos fue por escrito.
Fue por escrito, fue real. que tiene contrato hasta el 25, Kevin Carlos. Mañana más, hasta mañana. Chao.
Adiós.